Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, con ánimo, con fuerza. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema que Dios me ha ido hablando esta última semana, esta semana, y tiene que ver con la familia, pero quiero hacer una adaptación hoy día particular y vamos a hablar sobre una reunión familiar de la familia de Jesús, ¿ya? Y vamos a hacer un recorrido y vamos, de alguna manera vamos a conocer de dónde proviene Jesús, quiénes eran las personas, quiénes eran sus abuelos, quiénes eran sus tíos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Porque hay cosas interesantes ahí para poder analizar y poder ver también nuestra propia vida. Entonces, vamos a conjugar y tratar de ser rápido en algunas personas claves que fueron los abuelos de Jesús. Porque Jesús nació en el seno de una familia, como sabemos nosotros, José y María, su familia nuclear, pero él proviene de un linaje, tiene familia para atrás, ¿ya? Y quiero partir diciendo que, bueno, vamos a la primera. Todos tenemos una familia, ¿cierto? A lo mejor, de alguna manera, uno ha tenido reuniones familiares, y en cada reunión familiar o encuentros de familia, no sé quién ha ido a algún encuentro de su familia, alguien o no, todos, obviamente, hemos tenido. Y siempre hay, vamos a la siguiente, hay una selfie de la familia, ¿cierto? Ahí está Jesús con su papá, así como vimos el equipo que se fue en misiones. No puede faltar la foto para el Facebook o para el Instagram. Pero en todos los encuentros familiares, no sé si se han dado cuenta de que en los encuentros familiares hablamos cosas bonitas, ¿cierto? No, que mi hijo entró a la universidad, me fui a vivir allá al sur, no sé. Empezamos a contar historias de la familia y nos falta el tío que te contó o te dice, no, este cabro chico yo lo conocí cuando hacía las maldades, no sé. Empiezan a salir historias en los encuentros de familia, ¿cierto? Pero en las familias, generalmente, ¿no? Estos encuentros que uno va teniendo en la familia, no se dicen las cosas que están debajo de la alfombra o las cosas feas de la familia, ¿cierto? Es como todo es bonito, obviamente, y pasar un tiempo de alegría, de diversión, pero no se cuentan esas cosas. Entonces, hoy día vamos a apelar a la familia de Jesús, ¿ya? ¿De dónde viene? No quiero ser cabuinero con cada uno de estos hombres y mujeres que vamos a hablar, pero quiero que podamos notar algunas cosas muy importantes, porque vamos a resumir de que Jesús se inserta en una familia que tiene historia, ¿ya? Entonces, vamos a la primera, vamos a la segunda ahí. Entonces, para partir, podemos decir que hay diferentes tipos de familia, ¿cierto? Ahí tenemos una familia. Ah, perdón, esa es la celebración del encuentro. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos una familia convencional, padre, madre, hijos. Y todos, de alguna manera, nos hemos vinculado a lo mejor con este tipo de familia. Algunos con más tiempo, otros con menos tiempo. Otro tipo de familia que hay, vamos a la siguiente, es, ¿podemos considerar una abuela y un nieto como una familia o no? Sí, por supuesto. También es un tipo de familia. Muchas veces los padres no se pueden hacer cargo de sus hijos y los abuelos son los que crían. Así que podemos considerar también de que una abuela o un abuelo también puede ser una familia. Vamos a la siguiente. También podemos hablar de que una madre con su hijo o sus hijos también pueden ser una familia. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Esto es lo que técnicamente se llama una familia monoparental. Entonces, podemos considerar que la madre con uno o varios hijos son una familia. A los 13, 14 años mi papá se separaron y mi mamá pasó a ser de una familia nuclear a una familia monoparental. Mi papá nos dejó, le fue infiel a mi mamá y mi mamá se quedó con 4 cabros chicos. Entonces, hay transformaciones en la historia. Vamos a ir escarbando un poco en eso. La siguiente, también podemos considerar que un padre con un niño, un hijo también puede ser una familia. Ahí hay travesuras de los padres que hacemos de repente con nuestros hijos. Pero también puede ser un tipo de familia, ¿no? ¿Sí? Un hombre con sus hijos. O también puede ser el rey. Así que podemos... Y ahí hay infinidades, muchos tipos de familias, ¿ya? Estos son solo algunos ejemplos para que podamos ir entendiendo. Dale la siguiente. Entonces, quiero que leamos un pasaje de la Biblia que es fome, ¿ya? Les quiero anticipar que no es muy atractivo. ¿Por qué? Porque vamos a leer la genealogía de Jesús en Mateo 1:1. No sé si lo han leído alguna vez. Yo siempre lo salto porque... Pero hoy día lo vamos a leer, ¿ya? Entonces vamos a Mateo 1:1. Y aquí, este es... El escritor Mateo es un hombre muy erudito que logra establecer en este escrito de dónde proviene Jesús. Entonces voy a leer rápidamente. Se dice, antepasado de Jesús, el Mesías. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob, los patriarcas. ¿Ya? Esos son los tres grandes hombres. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera. Entre paréntesis, la madre fue Tamar. Ojo con eso, lo vamos a ver. Fares fue el padre de Esrom. Esrom fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Entre paréntesis, su madre fue Ruth. Ojo ahí. Perdón. ¿Me salté una? Perdón. Sí, me salté una. Booz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Ahí está bien. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Entre paréntesis, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, entre paréntesis, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiú. Abiú fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José. Esposa de María. María dio a luz a Jesús, quien es el llamado Mesías. Es fome. Pero, bueno, aquí relata que toda la de dónde proviene Jesús. Ya empieza a relatar. Y vamos a tomar algunas personas que llaman la atención en esta descripción. Y quiero que nos vayamos a la siguiente. Entonces podemos decir que el primer hombre que me gustaría hablar hoy día es de Abraham, ¿ya? Pero antes de eso, me gustaría saber que, bueno, de manera personal, yo creo que es un poco la reflexión que hoy día tenemos que hacer. Nosotros conocemos a nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. ¿Tuvimos la oportunidad de conocerlos? Yo tuve la oportunidad de conocer a mi bisabuela materna, la última. Pero creo que es importante que empecemos a reflexionar respecto a esto. Porque Jesús, cuando nació, Jesús sabía de dónde provenía, ¿cierto? La historia estaba escrito de dónde provenía y quién eran cada una de sus personas. Entonces, partamos con Abraham. Bueno, Abraham, para hacerla como bien, voy a tratar de ser bien resumido. Abraham tuvo una esposa que se llamaba Sarai, ¿ya? Y quiero indagar, ¿por qué voy a contar esta historia? Porque voy a indagar un poco cuál era la familia que tenía, o cuál, de dónde provenía Jesús. Porque Jesús no nació en el seno de una familia perfecta, nació en el seno de una familia llena de imperfecciones, así como nosotros tenemos familias no, muchas veces disfuncionales, familias que no son funcionales para nada, ni para la sociedad, ni para el crecimiento individual de las personas, ni para el desarrollo de los niños, etc. Por lo tanto, la descripción que yo voy a hacer de cada uno de estos hombres y mujeres va a ser entrar a picar un poco más en la historia de cada uno de estos, de estas personas que fueron familiares directos de Jesús. Todos sabemos, y quiero ponerme el parche ante la herida, todos sabemos que fueron grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios. Por eso están acá, escritos. Pero es necesario, de alguna manera, poder vulnerabilizar también y humanizar a estas personas que uno los conoce. Abraham, partiendo por él, el padre de la fe, ¿ya? El hombre reconocido por su fe, pero Abraham también tenía su cosita ahí entre medio. Entonces, eso es lo que vamos a indagar hoy día. Entonces, partamos con él. Y Abraham, bueno, como dije, tenía una esposa que se llamaba Sarai. Y era costumbre en el pueblo de Israel tener sirvientas. Y Sarai tenía una sirvienta que se llamaba Agar, ¿ya? Y pasa de que Abraham y Sarai eran hombres ancianos, ya se les pasó de alguna manera la edad, ellos interpretaban esto y no tuvieron hijos cuando jóvenes. Entonces Sarai ya estaba un poco traumada, ya estaba bien ahí deseosa de tener un hijo. Entonces le dice a su esposo: oye, ¿y por qué no te metes con mi sirvienta y tienes un hijo? Y Abraham... ya pues, démosle. Y en este encuentro nace un hijo que se llama Ismael, ¿ya? Ismael. Y después de que sucede, y avanzamos un poco en la historia, voy a tratar de ser bien conciso, bueno, Dios le cambia el nombre a Sarai y le dice Sara, ¿ya? Porque Dios le da la promesa a ella que va a tener a un hijo. Entonces, lo concreta, ahí tiene un encuentro con Abraham y nace Isaac. Y cuando nace Isaac, esta misma persona llamada Sara ya le dice a Abraham: Abraham, echa de nuestra casa a Agar y a Ismael, porque ya no son dignos de estar acá, ¿ya? Entonces los expulsa de la casa. Se concreta esto. Y se van, y ahí Dios tiene un encuentro también con Agar. Hay toda una historia. Los invito a que podamos indagar en esto. Si ustedes se dan cuenta, en Génesis, todos hablamos de que Génesis es el libro de la creación. Y Génesis tiene 50 capítulos. Y de esos 50 capítulos, uno se empieza a ser más fino, hay 2,5 versículos que solamente hablan de la creación del universo, y los otros 47,5 capítulos hablan sobre relaciones disfuncionales de familia. Noten de eso. Es importante. Porque el gran tamaño de la escritura de Génesis habla de este tipo de cosas. De estas cosas que muchas veces no son tan... uno podría decir desde la otra vereda, oye, ¿qué, cómo hacen eso? Pero eso pasó. Está escrito, está acá. Por lo tanto, Dios se encargó de dejar registro de cada uno de estos acontecimientos. Entonces, tenemos en mente ya, Abraham tuvo un hijo con Sara, Isaac. Sigamos con la historia. Isaac, por otra parte, tuvo una esposa, ¿ya? Una esposa que se llamaba Rebeca. Y Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, que relata la historia y la Biblia que estos niños venían desde el vientre ya peleando. Imagínense, ya se agarraban a comba dentro del vientre de Rebeca. Esa es una cuestión. Y estos dos niños se llamaban Esaú y Jacob. Y ahí está la foto de estos hombres que relatan un poco las características de estos hombres. Y tiene que ver con que Esaú era el primogénito, él nació primero y era un hombre fornido. La Biblia lo describe como un hombre peludo, un hombre cazador. Él cazaba su comida y alimentaba a su papá, a su mamá, y ahí iba a pelear con los animales. Era un hombre fuerte, un hombre fornido, taquillero ahí, siempre estaba imponente en la vida. Y por otro lado, teníamos a un Jacob, que era un, ahí lo puse ahí una descripción, un mamón, ¿ya? Un mamón porque era el preferido de la mamá. Y la mamá lo cubría, siempre estaba con él, era cocinero, él cocinaba. Él no iba a cazar, no cazaba, Jacob. Era un poco hábil en eso. Por eso estaba su hermano, ahí alimentando. Y pasa en la historia, para resumir, que, el preferido de Rebeca era Jacob, ya Isaac estaba viejo, ya estaba a punto de morir, y pasa que Isaac iba a dar la bendición a sus hijos. En el contexto hebreo, el que el padre diera la bendición a sus hijos era algo muy importante, que determinaba de alguna manera el destino, ¿ya? Por lo tanto, era un momento muy importante para la familia. Entonces, ahí Rebeca echó la oreja y le dijo, ya, Jacob, anda. Entonces, Isaac le dice a su hijo Esaú, tráeme comida. Jacob se vistió de Esaú, se puso pieles peludas porque era lampiño, entonces... para que reconociera Isaac que era él, porque Isaac en el contexto estaba ciego, ya no solamente podía tocar. Entonces ahí Jacob le puso su mano y creía Isaac que era Esaú. Entonces hay toda una controversia ahí y pasa, en resumida cuenta, que Isaac le da la bendición a Jacob, por lo tanto roba de alguna manera la bendición. Ya le había robado la primogenitura a Esaú. Entonces Jacob se aprovecha de esta situación y después relata la escritura que la mamá le dice, oye, arranca porque tu hermano te va a matar. Y efectivamente, pues, se fue, se arrancó, por eso le puse ahí prófugo de la justicia, porque rápidamente arrancó y... avancemos la historia. ¿Entendemos? Vamos viendo la línea, las cosas que van pasando en la familia, las cosas que se van transmitiendo. Entonces, pasemos a la siguiente. Veamos qué pasó con Jacob. Jacob crece, ya crece, tiene su familia, y Jacob, ahí puse, tenía un suegro pillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque él se enamoró a primera vista de Raquel. No sé quién ha tenido un amor a primera vista. Yo. Sí. Entonces, para tratar de ser bien resumido, pasa de que Jacob toma un acuerdo con su suegro y le dice, yo quiero tomar a su hija. Entonces su suegro le dice, su futuro suegro le dice, bueno, pasa, trabaja 7 años conmigo acá y va a poder casarte con mi hija. Entonces pasaron los fielmente Jacob ahí trabajando por primera vez, porque antes era cuando joven era diferente. Entonces pasa de que bueno, llega el momento de la boda, Jacob con, obviamente con harto carrete en la boda, llega el momento de la noche de bodas con Raquel y el suegro ingresa en la cama a Lea, ¿ya? Lea era la hija, era la hija mayor, ¿ya? Y Raquel era la hija menor. Entonces, el suegro de alguna manera le mete a su hija Lea y después al otro día Jacob, enfiestado, se da cuenta de que no era Raquel, ¿ya? Y ahí el suegro nuevamente le dice, bueno, te metiste con mi hija, mi otra hija, entonces si quieres tener a mi hija Raquel vas a tener que pasar 7 años más. Entonces él fielmente tuvo 7 años más y obtuvo ya el trofeo y el anhelo de su amor hacia Raquel. En ese encuentro que tuvo Jacob con Lea, tuvo un hijo, ya el reconocido era Rubén. Y Raquel, cuando ya obtuvo el trofeo para Jacob de tener a su amada Raquel, tenía también algunos problemas para poder concebir. Entonces le dice a su sierva, que se llamaba Bilha, que le prestara el vientre. ¿Sí? Esto que escuchamos actualmente, eso se vivió hace muchos años atrás. Entonces, le pasó obviamente que a una de sus siervas y Jacob tuvo un encuentro con esta mujer y tienen a 2 hijos, a Dan y a Neftalí. ¿Se dan cuenta el patrón? Esto ya había pasado ya. Y por otro lado, Lea también le entregó, hay un error, entregó a su sierva, a Jacob, que se llamaba Zilpa, y también tuvo a dos hijos, Gad y Aser. Después, Raquel tuvo un hijo con Jacob, que es el reconocido hijo José. Entonces, Jacob con sus 2 esposas y sus 2 sirvientas, en total tuvo hijos, y son los 12 hijos de las 12 tribus, ¿ya? Que relata ya la historia. Ya, vamos a la tercera generación, vamos a la que sigue, José. José, uno puede leer la historia en el versículo 40 de Génesis, en el capítulo 40, perdón. Y José fue un hombre intachable, un hombre que fue vendido por sus hermanos. ¿Se acuerdan de todos estos hijos que...? Ya, todos esos hijos vendieron a José. A los egipcios, lo dejaron ahí a unos mercaderes y se llevaron para Egipto. Y en Egipto él fue creciendo naturalmente y espiritualmente hasta que llegó a ser el segundo a bordo del reino, el imperio, perdón, de Egipto. Prosperó, creció y llega la parte de la historia donde él, después de los años, se encuentra con sus hermanos, porque había una hambruna increíble en el pueblo de Israel. Entonces José se da cuenta de esto y llama a su hijo, a su hermano menor. Después su otro hermano lo trae nuevamente a presencia de José y ahí hay un momento muy, muy célebre que a mí me conmueve, porque su hermano José, en la estatura que él tenía, él llora, se quiebra. Él hubiera tenido, yo pensaba esto y ahí lo puse, parece, él tuvo la posibilidad de vengarse de sus hijos, perdón, de sus hermanos. Yo creo que personalmente puede que a lo mejor yo me hubiera vengado de mi hermano. No sé qué hubiera estado tú en esa posición. Pero ahí José, en sabiduría, él llora desconsoladamente. Imagínate estos gritos de dentro de José. Este quebranto tan profundo de ver a sus hermanos que lo vendieron a unos mercaderes que estaban pasando y él ahí estaba, nuevamente con ellos. Y después se encuentra con su papá, se encuentra con su hermano, lo hace prosperar. Ahí encuentra el propósito de Dios en toda esta historia. Entonces nos damos cuenta de que en esta primera parte de los antepasados de Jesús, que habían muchas disfuncionalidades, ¿cierto? Habían historia ahí, que estaban debajo de la alfombra, que muchas veces era algo secreto. Y quiero seguir. Hablamos de hombres, ¿cierto? Ahora me gustaría hablar de algunas mujeres que son, algunas mujeres que estaban entre paréntesis, ¿se acuerdan en la genealogía? Entonces, me gusta Mateo cuando escribe esto, porque yo digo, algo estaba pensando Mateo, ¿por qué las dejó a ellas? Porque ustedes se dieron cuenta que en el relato eran puros nombres de hombres, y entre paréntesis habían algunas mujeres. Entonces, vamos a ver quiénes eran estas mujeres. Entonces, vamos a hablar de una primera mujer, que es la primera que se enuncia, que es Tamar. Tamar fue una mujer que se vistió de prostituta y tuvo relaciones sexuales con su suegro, ¿ya? Esa es la génesis de la historia de Tamar. Vamos a la siguiente. Otra mujer que también se denuncia en esta genealogía es Rahab. Y Rahab, ustedes pueden encontrar la historia de ella en Josué 2. Y quiero contextualizar un poco esta historia porque, bueno, recordemos que Josué, cuando va a la tierra prometida, va con espías, ¿ya?, a ver la tierra que iban a conquistar. Y hubo una mujer que ella tenía el título de prostituta. Esta era una mujer prostituta, pagana, ¿ya? Donde ayudó a los espías y los cobijó. Casi los pillan y ella los metió por la casa. Esta mujer. Y puso una cinta, relata la historia, que puso una cinta roja para que se identificara la casa después cuando los estaban buscando. Hay algo muy interesante. Pero quiero decirles que esta mujer ingresa a la genealogía de Jesús por un acto de misericordia y gracia hacia Josué y el pueblo hebreo, que determinó de alguna manera lo que iba a hacer y lo que iba a pasar. Entonces, después vino otra mujer, que también era una mujer que no era israelita, era una mujer pagana, era la llamada Ruth, ¿ya? Ruth, ahí sale muy guapa. Bueno, mi esposa se llama Ruth. Por eso le digo. Ruth, tenemos que decir que era una mujer, como dije, era una mujer pagana, era extranjera. Entonces, la historia de ella es muy sencilla. Ella se casó con un hebreo, ¿ya? Y este hebreo murió, ¿ya? Este israelita murió y tenía que ella, por la ley, tenía que casarse con su hermano. El otro hermano también estaba muerto. Entonces, tuvo que la línea de sucesión, después la línea de tíos. Y ahí conoce a Booz. Booz era pariente de su ex marido, que estaba ya fallecido. Y Ruth era viuda, obvio. No sé cuánto tiempo te queda, Ruth. Muy probablemente que puede que sea viuda en algún momento. Y pasa de que, bueno, Ruth es fiel nuevamente, es una mujer fiel. Ingresa a la genealogía de Jesús por el simple hecho de ser fiel, en este caso su nuera, ¿ya? Perdona, su suegra, siempre se me confunde. Y ahí, bueno, es una mujer que es respetada, ella iba a las cosechas con vos, a las granjas de vos. Y quiero contar la historia de esta foto, por eso la puse. Bueno, cuando Ruth estuvimos en Haití, esta niña que estaba ahí se llamaba Dashka. Y esta niña se queda dormida. Este era un orfanato en Haití, cuando estuvimos con la Ruth allá. Y este orfanato tenía puros niños que fueron, valga la redundancia, quedaron huérfanos cuando fue el terremoto del año 2010 en Haití, que fue 7.7, que murieron 300.000 personas, se cayó todo Haití. Y estos niños eran hijos de este acontecimiento. Y esta niña era huérfana y quienes administraban este orfanato eran pastores cristianos, y ellos tenían un proyecto muy bonito. Y al lado de ella, yo estaba al otro lado, yo estaba en los brazos con Moisés. Moisés era, traducido en español, era Moisés. Y la historia de Moisés era tal cual la historia de Moisés. Él, después del terremoto, fue encontrado en un canal de agua servida, en un canasto, y lo rescataron y lo llevaron a este orfanato. Y Moisés, bueno, el otro día tuvimos un reporte de él, estaba más grande, pero estos niños, su familia, era la iglesia que estaba ahí en Haití con ellos. Esa era su familia. Perdieron a sus papás, a sus mamás. Y ahí también me hice la pregunta, ¿para cuántos de nosotros esta comunidad es familia? ¿Cierto? Para muchos de nosotros, nosotros mismos nos consideramos familia, ¿cierto? Pero hay lazos que algunas personas tienen más profundo con esta comunidad. Porque muchas veces no tienen una familia bien constituida o se sienten más cercanos acá. Y esa es la gracia de ser comunidad, una comunidad familiar, como decía Larry, somos una familia adelante. Porque nosotros tenemos que tratar de cobijar a la gente y a los adultos, niños que no tienen a lo mejor una figura para poder modelar o para poder tener como para poder crecer. Y ahí estamos nosotros. Entonces, esta foto representa eso también, de traer descanso a quien no tiene la posibilidad de tener una persona más consanguínea que esté más cerca. Bueno, otra mujer que se enuncia es Betsabé. Betsabé no se explica mucho Betsabé, pero en resumen la historia de Betsabé es muy sencilla. Betsabé fue ultrajada y violentada por el rey David. No sé si han escuchado al rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Él se fijó en ella y de alguna manera, ¿por qué le pongo el concepto violentada? Porque fue así. Él la trajo, mató a su marido, lo mandó a matar y se quedó con él, se quedó con ella. Entonces, creo que era muy importante conocer a esta y colocarla acá a Betsabé, porque Betsabé, ustedes supieron de Salomón, ¿cierto? Salomón fue criado por Betsabé y Salomón es considerado el hombre más sabio de la tierra. Y esa sabiduría también tiene una raíz en esta persona, en Betsabé. Betsabé lo crió, Betsabé estuvo con él, le enseñó. Aprendió Salomón de la sabiduría de esta mujer. Después Betsabé perdona a David y son un matrimonio. Pero estas cosas pasaron en la familia de Jesús. Y quiero ir finalizando con una reflexión que tiene que ver que cuando empezamos a conocer esta historia de estos hombres y mujeres que eran padres y abuelos de Jesús, uno se da cuenta de que Jesús se hizo hombre no solamente para perdonarnos, sino que también para redimir a su propia familia. Él vino a restituir y a perdonar los pecados y las atrocidades que su familia precedente vivió. Jesús vino a perdonar nuestros pecados, vino a redimir los errores que nosotros cometemos. Pero también quiero decirte hoy día de que Jesús humanizó, Jesús se metió como uno más en este cuerpo limitado, pero también se metió en una familia limitada. Cuando le preguntan a Jesús, Jesús, viene tu familia a buscarte, ¿quién es mi familia? Mi familia son quienes buscan el reino de Dios. Entonces traspasa nuestra idea de que es nuestro padre y nuestra madre. Él muy sabiamente nos explica que esto traspasa todo esto. Entonces quiero decirte que hoy día Jesús puede hacer algo nuevo en tu familia. Yo no sé si tú conoces tu historia familiar, pero esta última semana yo estaba hablando con mi mamá y mi mamá me relataba un poco de dónde vengo. Y le preguntaba sobre... Yo, la última persona que yo conocí fue mi bisabuela. ¿Y quién era la mamá de mi bisabuela? Mi tatarabuela. Se llamaba Rosa. Y Rosa fue una mujer sastre. Y yo dije, ¿sastre? Y ahí mi mamá me dice, oye, Leo, ¿tú te has dado cuenta que tenemos una máquina de coser en la casa? Y dije, sí. Bueno, esa máquina de coser es de tu tatarabuela. Y dije, ¿cómo? No puede ser. Ha estado como 10 años ahí esa máquina y no sabía la historia de esa máquina. Sí, pues era de tu tatarabuela. Después mi tata más directo me lo enchuló y está más bonita. Ahora el mueble increíble que tiene la máquina. Pero me hizo pensar y reflexionar, Señor, ¿cuántas cosas secretas yo no sé de mi familia? ¿Cuántas cosas ocultas están después de 32 años vivir en esta tierra? Recién, esta semana me enteré de eso, imagínate. Entonces me hizo pensar, y ahí lo que Dios también me ha ido hablando, esta semana también, el lunes tuve la oportunidad de estar con los chiquillos de día 14 en el campamento, y hablamos de la vulnerabilidad, de conocernos, de indagar, de vulnerabilizando nuestras imperfecciones. Y bueno, el Espíritu Santo se movió, sanó mucho, trajo libertad. Pero creo que es sumamente interesante poder rescatar este punto de nuestras vidas. Porque Jesús se vino a meter en una familia, pero yo no conozco mi familia. Yo sé cosas de mi familia. Cuando nos reunimos, de repente hablamos puras cosas bonitas en estos encuentros familiares. Pero hay otra historia debajo, y esa es la cosa que me interesaría conocer. Me gusta Mateo porque Mateo preparó estas historias de mujeres, estas historias de hombres, y creo firmemente, y les digo a todos a ustedes, chiquillos y chiquillas, que Dios, las familias con problemas, para Dios no son problemas, porque Él mandó a su Hijo en este contexto familiar. Imagínate, Dios mandó a su Hijo en este contexto familiar. Por lo tanto, todos tenemos, como estamos caídos de alguna manera, tenemos problemas con nuestra familia, o rencilla, o no conocemos a nuestro abuelo, o nuestro abuelo dejó a mi abuela y mi tío ya no se habla con mi mamá, o no sé. A mí no me gustaría que mi hija Victoria y mi hija Aurora no conocieran de dónde vienen. Yo hoy día estoy asumiendo una responsabilidad de conocer mi historia, de dónde provengo, para yo decirle a ella de dónde vienen y cuál es su historia. Porque eso da identidad, da contexto, da circunstancias. Pero el hijo del carpintero, José, es posible que él reconstruya tu historia familiar. Jesús puede hacer eso, puede reconstituir tu vida familiar, puede reparar las cosas que están dañadas. Este hijo de carpintero puede hacer nuevamente la mesa un poquito más estable, que sanan relaciones entre la familia, que sanan relaciones entre tíos, entre abuelos, entre primos. No sé cuál es tu contexto, no sé cuál es tu historia, pero te quiero desafiar hoy día a que busques, a que a través de ti Dios traiga libertad y traiga sanidad a tu familia. Pesca una hoja y haz un árbol genealógico ya. Mi abuela Rosa se casó con no sé quién, todavía no me dicen el nombre. Tuvo una hija que se llamaba Otilia, era mi bisabuela, y Otilia tuvo a Ruth, mi abuela se llamaba Ruth. Y después tuvo a mi mamá Patricia, y ahí estoy yo. ¿Pero qué hay más? No, creo que, firmemente, creo que Dios a través de esto puede traer sanidad y puede reconstruir la historia de tu familia. No por nada este árbol genealógico tan bonito que se ve en Mateo 1 está lleno de imperfecciones muchas veces, de personas imperfectas como nosotros, pero que buscaron el reino de Dios y su justicia y están ahí por ser hombres y mujeres de fe, así como tú y yo. ¿Cuándo te vas a enfrentar a tu pasado? ¿Vas a perdonar? ¿Vas a perdonar a tu abuelo que nunca quiso tener una relación contigo o nunca lo conociste? La sanidad también implica el pasado. También implica el pasado. No es posible que podamos buscar la sanidad sin ir para atrás. ¿De dónde vengo? ¿Qué hicieron mi antepasado? Y quiero finalizar con esto, que cuando tú perdonas, cuando haces el acto de perdonar y redimir, no sé, de perdonar a un familiar o a una persona, esto es muy bonito porque este perdón delega la justicia a Dios. Dios se encarga de lo que viene. Y hoy día me gustaría que podamos reflexionar y meditar en esto, que cada uno de nosotros pueda meditar, ¿dónde estoy parado? No sé si tú ya sabes, a lo mejor ya tienes este problema resuelto, a lo mejor tienes este tema ya súper definido, no sé, bacán por ti, yo no, a mí me falta mucho camino todavía. Y creo que Dios nos está llamando a que busquemos nuestras raíces, ¿de dónde provenimos? Hay que ir. Tú puedes ser el canal para poder traer sanidad y libertad a tu familia. Entonces me gustaría que oremos, que busquemos al Espíritu Santo hoy día, que podamos ser sensibles al Espíritu en cuanto a que Dios y Jesús principalmente está dispuesto a traer una nueva construcción de relaciones. Él puede reconstruir todo lo que está dañado. Puede ser a lo mejor algo personal con tu familia o no sé. Entrégale a Dios hoy día esto. ¿Le parece que busquemos al Espíritu Santo? Que busquemos, que Dios nos muestre, que traiga luz. Y me gustaría que también, si Dios te toca y quieres perdonar a alguien, no sé, a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu tía, a tu primo, este es el momento que se haga. Hoy día Dios nos está desafiando a no olvidar el pasado, sino que meternos en el pasado para poder sanar y poder perdonar. Espíritu Santo, te invitamos, Señor, en esta tarde a poder meternos y sumergirte en nuestra familia. Tú conoces nuestra familia, tú conoces los secretos, tú conoces lo que está debajo de la alfombra, lo que se ha escondido, lo que está oculto. Tú conoces las relaciones dañadas que muy probablemente hay en nuestra familia. Y te invitamos, Señor, a que tú vengas con poder y autoridad a revelarnos estos secretos, Señor. Hoy día estamos dispuestos a perdonar, hoy día estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestras propias actitudes o de arrepentirnos de nuestros familiares, Señor. Estamos conscientes de que esto es una búsqueda, estamos conscientes de que necesitamos de ti, necesitamos que tú nos ilumines, necesitamos que tú traigas sanidad a estas familias disfuncionales. Muy probablemente nuestra familia que no conocemos. Señor, te invitamos a ti.